Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un documento, que está generando conversación en Ecuador. La resolución número SPDP-SPD-2025-006-R.
Recién salida del horno, ¿no? De la Superintendencia de Protección de Datos Personales.
Así es. Una resolución que, digamos, aterriza conceptos legales en la práctica contractual diaria. Tiene su miga.
Totalmente. Y la idea central es potente. Ahora es obligatorio incluir cláusulas específicas sobre protección de datos en los contratos firmados en Ecuador.
¿Nos basaremos directamente en extractos de la resolución oficial para entenderla bien?
Directo a la fuente normativa, claro, como debe ser. Nuestra misión aquí es desentrañar el porqué de esta exigencia, justo ahora. Entender qué deben contener y, sobre todo, qué no deben contener estas cláusulas. Y también ver qué tipo de ejemplos ofrece la autoridad para guiarnos. Así que, bueno, vamos a desglosar esto. Empecemos por el principio, si te parece. ¿Por qué Ecuador necesita esta regulación específica sobre cláusulas contractuales ahora? ¿Había, no sé, un vacío o un problema que se busca solucionar?
Es una excelente pregunta. El fundamento último, digamos, está en la propia Constitución de la República. El artículo 66 reconoce el derecho fundamental a la protección de datos personales. Y esto no es menor, ¿eh? Implica que las personas tienen derecho a saber qué información suya se usa, a decidir sobre ella y, claro, a que esté protegida. El tratamiento de datos necesita autorización o, bueno, una base legal clara.
Entendido. La base es un derecho constitucional sólido. Pero, ¿cómo se traduce eso a esta resolución concreta?
Ahí entra la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la LOPDPP. Esta ley no solo desarrolla ese derecho constitucional, sino que crea la figura clave, la Superintendencia de Protección de Datos Personales, la SPDP.
La SPDP, claro.
Exacto. Esta entidad es el órgano técnico de control y, crucialmente, la ley le da potestad para emitir normativa técnica, como esta resolución, y también para realizar auditorías.
Vale, la superintendencia tiene el poder, la facultad de crear estas reglas. Pero insisto, ¿por qué el foco tan específico en las cláusulas de los contratos? ¿Qué estaba fallando ahí?
Aquí está el punto clave. La propia LOPDPP ya marcaba esto como una zona de riesgo. De hecho, considera una infracción grave.
¿Grave?
Sí, grave. Tanto para quien decide sobre los datos, o sea, el responsable, como para quien los procesa, por encargo, el encargado. Es infracción grave no incluir cláusulas adecuadas de confidencialidad y tratamiento en sus contratos. Estamos hablando de los artículos 68 y 70 de la ley principal.
Ajá. O sea que esto no es una obligación sacada de la manga ahora. Ya existía el riesgo legal si no se hacía, ¿no?
Exactamente. Lo que hace esta resolución es, digamos, reforzar esa obligación que ya existía, detallarla mucho más y, sobre todo, dar una guía clara para evitar esas infracciones graves. Funciona como una herramienta para asegurar el cumplimiento y dar seguridad jurídica a las partes. Es como ponerle dientes y claridad a algo que ya estaba en la ley.
Tiene mucho sentido. Se trata de hacer más tangible, más difícil de ignorar, una obligación que ya pesaba sobre las empresas. Ahora, ¿cómo nace una resolución así? ¿Es un proceso rápido? ¿Alguien se levanta un día y le escribe o...?
No, no. Lejos de eso. La propia resolución detalla su proceso de gestación, lo cual es un buen ejercicio de transparencia, por cierto. Comenzó con informes internos que identificaron la necesidad de regular este aspecto y solicitaron incluirlo en el Plan Regulatorio Institucional, el PRI, para 2025.
¿El PRI? ¿Una especie de hoja de ruta normativa anual? ¿Algo así?
Algo así, sí. Una vez aprobado e incluido en el plan, se elaboró un informe técnico que justificaba la necesidad y pertinencia de estos lineamientos, siempre con el foco en proteger los derechos de las personas, claro.
Claro.
Luego, como es debido, pasó por un filtro legal interno, la Dirección de Asesoría Jurídica, para asegurar que todo encajara con el marco legal existente.
Y me imagino que ahí no terminó la cosa, ¿verdad?
Para nada. De hecho, la asesoría jurídica recomendó un paso crucial: someter el borrador a consulta pública.
Y se hizo. Una consulta pública. ¿Y de verdad sirvió para algo? A veces suenan un poco a trámite formal nada más. ¿Hubo participación real? ¿Cambios basados en la opinión externa?
Pues mira, según indica la resolución, sí hubo respuesta. El borrador se publicó en la web y redes sociales de la Superintendencia durante casi un mes, entre marzo y abril de 2025.
se recibieron observaciones y aportes de ciudadanos y organizaciones.
Ah, mira qué bien.
Sí, y estos comentarios fueron analizados por el área técnica, y según el documento, aquellos considerados pertinentes se incorporaron al texto final.
Interesante. Entonces, podemos decir que hubo un intento real de recoger feedback externo, lo que le da un plus de legitimidad, ¿no?
Definitivamente.
Y finalmente, el superintendente Fabricio Peralta Díaz estampó su firma el 30 de abril de 2025.
¿Ese fue el último paso formal? Un proceso que, como ves, llevó su tiempo y distintas etapas de validación, técnica, legal y pública. Muy bien, ya entendemos el por qué y el cómo. Vayamos al meollo del asunto. ¿Qué deben decir estas cláusulas? Y quizás más importante aún, ¿cuáles son las líneas rojas? Lo que está terminantemente prohibido incluir. El objetivo general, según el artículo 1, es claro: asegurar que en cualquier relación contractual se cumplan los principios de la Ley de Protección de Datos y se respeten los derechos de los titulares. Es, digamos, una pieza más del puzzle del cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.
Vale. El espíritu es proteger al individuo. Pero en la práctica, ¿qué errores concretos hay que evitar al redactar estas cláusulas?
Aquí el artículo 4 es la estrella, por decirlo así. Es básicamente una lista negra de defectos que invalidarían una cláusula de protección de datos. Podemos agruparlos en grandes principios que se buscan garantizar.
A ver, cuéntanos.
Primero, claridad y legitimidad. Las cláusulas no pueden ser ambiguas o vagas. Tienen que decir claramente qué datos se tratan, para qué fines específicos, lícitos y explícitos, y cuál es la base legal que lo justifica. Ya sabes, consentimiento, contrato, ley, interés legítimo, etc.
Suena fundamental.
Tal. No se puede omitir información clave. Hay que identificar quién es el responsable del tratamiento, o sea, quién toma las decisiones.
Ajá.
¿Quién es el encargado, si lo hay, que es quien procesa en nombre del responsable? ¿Cuáles son las finalidades exactas? Y, muy importante, ¿cómo puede la persona ejercer sus derechos?
Poner todas las cartas sobre la mesa, básicamente.
Así es. Tercero, minimización y seguridad. Se prohíbe recolectar más datos de los estrictamente necesarios para el fin declarado. Y, por supuesto, no se puede omitir la responsabilidad de implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger esa información.
Esto ataca directamente la práctica de pedir datos por si acaso y luego, bueno, no protegerlos bien.
Correcto. Y cuarto, respeto a los derechos y responsabilidad. Las cláusulas no pueden limitar indebidamente los derechos de las personas. Acceso, rectificación, cancelación, oposición, todos ellos.
Claro.
Tampoco pueden permitir transferencias de datos sin control o garantías adecuadas, ni incluir exoneraciones de responsabilidad abusivas para quien maneja los datos. Además, deben establecer plazos de conservación definidos y limitados.
Entendido.
En resumen, el artículo 4 busca erradicar cláusulas que sean injustas, opacas, inseguras, o que, digamos, intenten eludir las obligaciones que impone la ley. Se trata de integrar la protección de datos como un elemento esencial y no negociable del acuerdo contractual.
Es una lista contundente, la verdad. Realmente parece un esfuerzo serio por hacer que los contratos reflejen y respeten la Ley de Protección de Datos de forma práctica. Ahora, la resolución trae un anexo 1 con modelos de cláusulas. ¿Significa esto que hay que usarlas tal cual, como plantillas obligatorias? No. Y esa es una aclaración crucial. Tanto el artículo 2 como una disposición general son muy enfáticos en esto. Ese anexo 1 es meramente referencial o ejemplificativo. ¿Qué implica eso en la vida real? ¿Son una ayuda o una obligación encubierta?
Son una ayuda, una guía. Ofrecen una idea del contenido mínimo y la estructura que la superintendencia considera adecuada, pero no son obligatorias. De hecho, el artículo 3 las diferencia claramente de lo que serían cláusulas tipo o estándar vinculantes, que no es el caso aquí.
Ajá.
Son inspiración, no una camisa de fuerza. Las empresas pueden adaptarlas o crear las suyas propias, siempre que cumplan con los requisitos de la ley y eviten los defectos del artículo 4, claro.
Entendido. Flexibilidad dentro de unos límites claros. ¿Y estos ejemplos? ¿Qué tipo de relaciones contractuales cubren?
Dan pistas para las situaciones más comunes. Sí, cubren escenarios bastante habituales. Por ejemplo.
Si cubren escenarios bastante habituales, por ejemplo.
Uno, la relación entre quien controla los datos, el responsable, y la persona dueña de esos datos, el titular. Ese es el modelo 1.
Ok.
Dos, La relación muy frecuente entre el responsable y quien procesa los datos por encargo suyo, el encargado. Ese es el modelo 2. Y aquí es bueno recordar, el responsable decide el por qué y el cómo. El encargado actúa siguiendo instrucciones.
Claro, la distinción clásica. ¿Qué más?
3. La relación entre un responsable y un tercero que recibe los datos para usarlos para sus propios fines, el destinatario, convirtiéndose también en responsable. Es el modelo 3. Y 4. Un escenario más complejo, cuando dos o más entidades deciden conjuntamente los fines y medios del tratamiento. Son los responsables conjuntos, modelo 4.
Cubren bastante terreno, sí. Detengámonos un momento en el modelo entre responsable y encargado, el modelo 2, que debe ser de los más usados en la práctica. ¿Qué aspectos clave resalta ese ejemplo?
El modelo 2 pone el acento en varios puntos críticos. Por ejemplo, la necesidad de instrucciones claras y documentadas del responsable al encargado. Las obligaciones de seguridad que debe asumir el encargado son detalladas. Y algo muy importante, la subcontratación por parte del encargado está restringida.
¿Restringida cómo?
Necesita autorización previa y escrita del responsable. Y si se da, el subcontratista queda sujeto a las mismas obligaciones. Se crea una cadena de responsabilidad.
Interesante eso de la subcontratación, sí. ¿Algo más sobre el encargado en ese modelo?
Sí, destacan mucho los deberes de notificación. Por ejemplo, si el encargado sufre una brecha de seguridad, el modelo sugiere un plazo máximo de 2 días para notificar al responsable desde que tuvo conocimiento.
¿2 días?
Sí, 2 días. Lo mismo si recibe una solicitud de derechos de un titular. Estos plazos tan cortos buscan agilizar la respuesta, claro. También menciona el derecho del responsable a auditar al encargado y la responsabilidad de este último. Incluso incluye el derecho de repetición.
¿Derecho de repetición?
Significa que si el encargado comete un error que causa un perjuicio y el responsable tiene que pagar o responder por ello, el responsable puede luego reclamarle al encargado.
Vaya, 2 días para notificar una brecha. Eso suena a que los encargados van a tener que tener sus procesos muy, muy afinados. Es un plazo realmente exigente, ¿no?
Sin duda. Es un punto que requerirá atención operacional importante. Y otro detalle importante del modelo 2. Aclara que esta cláusula dentro del contrato principal no reemplaza la necesidad de tener un contrato de encargo de tratamiento más específico y detallado.
Ah, ok.
Que es algo que la LOPDX exige por separado.
Muy completo ese modelo. ¿Y qué hay del que regula la relación directa con la persona? El modelo 1, entre responsable y titular. ¿Qué es lo más relevante ahí?
El modelo 1 es fundamental. Porque es el que mira directamente a la protección del individuo, de la persona. Enfatiza la necesidad de ser súper específico sobre la finalidad, o sea, el para qué se usan los datos. Y también, ¿qué tipos concretos de datos se recogen?
¿Tipos de datos como?
Pues, identificativos. Y si aplica, categorías especiales como datos sensibles, de salud, de niños, niñas y adolescentes, etc. Hay que detallarlo.
Y sobre por qué es legal tratarlos, la base de legitimación.
También. Insiste en identificar claramente la base legal que legitima el tratamiento. Incluso da ejemplos de redacción para distintas bases. El consentimiento, una obligación legal, la ejecución del propio contrato o el interés legítimo. Y algo muy destacable. Enumera de forma muy extensa y clara todos los derechos que tiene la persona según la ley.
¿Cómo cuáles?
Acceso, información, rectificación, eliminación, oposición, portabilidad, el derecho a revocar el consentimiento, a no ser objeto de decisiones automatizadas, la lista completa, e informar al titular. Además, claro, cubre la obligación del responsable sobre las medidas de seguridad, las condiciones si hubiera transferencias de datos y la necesidad de definir un plazo de conservación limitado y justificado.
Ya veo. Si miras todos los modelos del anexo, ves un hilo conductor muy claro. Un énfasis brutal en la transparencia, en especificar las bases legales, en detallar los derechos de las personas.
Exacto. Y en asegurar que la seguridad y confidencialidad queden contractualmente establecidas. Son como los pilares irrenunciables que la superintendencia quiere ver reflejados en los contratos.
Bien, recapitulemos un poco. Tenemos una nueva resolución en Ecuador que básicamente obliga a incluir cláusulas de protección de datos en los contratos. Nace de un derecho constitucional, se apoya en la ley existente, la LOPDP, y es emitida por la autoridad de control, la SPDP, ¿correcto? Y esta autoridad no solo exige, sino que también guía. Dice qué no hacer, que es el artículo 4, la lista negra.
Exacto, y da ejemplos no obligatorios en el anexo I para ayudar a cumplir.
Entonces, la gran conclusión, ¿cuál sería? El mensaje final de esta movida regulatoria.
Yo diría que busca fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y, sobre todo, los derechos de las personas cuyos datos circulan en el día a día de las relaciones comerciales y contractuales. Es un intento claro de bajar la protección de datos del nivel abstracto de la ley a la letra pequeña, digamos, de los acuerdos cotidianos.
Tiene lógica. Además, la resolución tiene cierta visión de futuro. Prevé que la SPDP pueda actualizar los ejemplos del anexo, si es necesario, lo que le da flexibilidad. Parece algo que impacta transversalmente a casi cualquier organización que opere en Ecuador y maneje datos personales, ¿no? Sea grande o pequeña, como responsable, encargada o incluso como simple destinataria de datos.
Absolutamente. El alcance es muy amplio. Y esto nos lleva a una advertencia implícita pero importante.
¿Cuál sería esa advertencia?
Que ignorar esto tiene consecuencias. Como dijimos antes, la LOPDP ya considera infracción grave no tener estas cláusulas adecuadas. Esta resolución lo subraya y da herramientas, sí, pero también deja claro que cumplir no es opcional. Hay riesgos legales y económicos reales asociados al incumplimiento.
Hay que ponerse las pilas con esto. Ahora, para dejar algo resonando en quienes nos escuchan.
Si bien estas cláusulas crean un marco formal en el papel, lo cual es un paso adelante indudable, queda una pregunta flotando, ¿no crees?
A ver.
¿Cómo se asegura que la práctica real del manejo de datos se alinee con lo que dice el contrato? Especialmente cuando pensamos en flujos de datos complejos, en tecnología que evoluciona rapidísimo o en largas cadenas de subcontratistas. ¿Qué mecanismos garantizan que la promesa escrita se cumpla en la operación diaria, más allá de una auditoría puntual o una revisión documental?
Uf, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo cerrar la brecha entre el papel, entre lo que dice el contrato, y la realidad operativa del día a día? Es un desafío constante en protección de datos, no solo en Ecuador.
Sin duda, algo en qué pensar. Con esto cerramos nuestro análisis de la resolución SPDP-SPD 2025-06-RAN de Ecuador. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.